Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola, ¿cómo están, moms? Qué gusto que estén aquí con nosotros. Igual me van a escuchar a mí y a Tania con voz aguardientosa porque, ya saben, estos regalos que nos da nuestras infancias, nuestros pequeños hijos trayéndonos virus, ya todos estamos envirulados, está cañón. Si tú también estás enfermo, igual que tu hijo, te abrazamos. Pues vamos a tener en un episodio de hoy algo, híjole, algo intenso. De hecho, no estábamos esperando grabar este episodio, pero ya nos aventamos como un debate de media hora antes, entonces lo vamos a grabar. Vamos a hablar un poco de la presión social que tenemos hacia la parte estética, el miedo a envejecer y sí, un poco todo lo que está rodeado, esta gran presión de las mujeres, tanto de regresar al cuerpo maravilloso que tenías antes de embarazo o al estar envejeciendo y ver los signos de la edad, ¿no? Y lo que rodea, ¿no? Sin hacer spoiler alert, mi conclusión, pero sí creo que hay mucho de juguito, mucha carnita que sacar. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, estoy como en movida, como con energía del tema, porque sí, como que estamos decidiendo el tema y me parece que está rudo, porque es un tema que como mujeres creo que nos impacta un poco más, ¿no? Como esta imagen que se tiene de cómo tiene que ser físicamente una mujer a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 60, ¿no? Después de ser madre, antes de ser madre. O sea, como que hay muchos estereotipos de cómo se tiene que ser y lo que dices tú, o sea, los referentes sociales, ¿no? Artistas, cantantes, famosos, marcan una tendencia de cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer, ¿no? O incluso del hombre. Entonces, ya nos echamos un debate aquí, pero sí creo que es algo que ha impactado en la mujer, en cómo tiene que verse. Y creo que hoy en día hay muchos tratamientos y madre y media para eso, para no envejecer, ¿no? O sea, como, y ahorita pienso en estas artistas que yo en mi mente las sigo viendo de sus momentos, de sus primeras películas, o sea, pienso en Julia Roberts, ¿cómo se llama? Jessica Parker, la de Sex and the City. Como todas estas artistas noventeras que en su momento, pues tenían cierto, si me pongo a pensar, tenían cierto estereotipo de cuerpo, ¿no? En los noventas eran muy, muy delgados, ¿no? Y Madonna, ahorita que estamos hablando de Madonna. Y ahora que de verdad yo veo sus fotos y digo, ay, no me había dado cuenta que habían envejecido, ¿no? Porque tal vez no están tan a la mano en películas actuales, pero cómo se les ha señalado como de, ah, Chuchita ya envejeció, pues ¿qué querían, güey? Han pasado 20, 30 años, claro que la gente envejece, ¿no? Y cómo hay artistas que lo han tomado como, pues sí, es como Jessica, se llama Jessica Parker, ¿sí, verdad?
Sara Jessica Parker.
Ajá. Dicho, pues sí, güey, o sea, estoy envejeciendo, no puedo detenerlo, ¿no? Alguien me decía como no puedo detener las canas, o sea, podrías utilizar tintes, podrías utilizar tratamientos faciales, ¿no? Pero pues hay gente que decide no hacerlo y creo que está bien, también es aceptable, pero creo que aquí es el meollo del asunto, o sea, como que se tiene etiquetado lo que es bello, cómo se debe de envejecer, cómo tiene que ser tu cuerpo. Es como si todas las mujeres entráramos en esa misma pinche línea, cuando a mí me parece que no va para ahí.
Y es que, ¿sabes algo? Yo creo que a lo largo de la historia hemos estado arrastradas, y si hablo de en femenino, porque las mujeres hemos estado arrastradas a una figura estética que es parte de una violencia patriarcal, a lo que tenemos que aspirar. Hagas lo que hagas, ¿no? En los 90, esas modelos flaquísimas, que obviamente como latinas jamás íbamos, es inalcanzable, ¿no? Y luego ha cambiado y ha cambiado, por lo menos en los 2000, esos cuerpos súper curvilíneos, súper pompis, súper boobies, que no, la neta no todos tienen esa genética, ¿no? Ahora pues mucho labio, o sea, una estructura ósea bastante particular que yo creo que, o sea, muy pocas personas tienen esa genética también, para tener como esos grandes pómulos hermosos y esos labios, ¿sabes? Y creo que ha ido transformándose. Por ahora veo como un movimiento de que ya se están un poco quitando como esta parte de rellenos y de los labios. Pero yo veo algo que me está, o sea, me está moviendo mucho, porque aquí me voy a vulnerar, pero me había dado gusto este movimiento de body positive, donde estabas viendo una gran diversidad de cuerpos, viéndolos como cuerpos normales y reales. Y antes, pues no tenemos tanta cercanía a muchas estrellas, ¿no? Pero ahora estamos viendo hasta en influencers que son, pueden ser mamás o personas a tu alrededor, estás viendo cómo pueden hacer elecciones hacia su cuerpo con, no sé, modificaciones, operaciones estéticas, que cada quien tiene la decisión de hacerse lo que guste, ¿no? Porque pues está en su propio derecho. O teniendo otras vías de alimentación que no sé si sea lo ideal para todas las personas, ¿no? Como estos ayunos de muchas horas, y obviamente, claro, que no a todas las personas pueden hacerlo, y creo que a mí, con esta onda de los Empic y que veo a todas las artistas estar muy delgados o con las bypass gástricos también, que de repente bajan muchísimo de peso. Sí creo que estamos perdiendo ese mensaje del body positive. Y a mí personalmente sí siento que cada vez que una persona, un influencer, una estrella que yo admiraba muchísimo, tiene esta gran transformación, que es adelante, o sea, si ellos gustan, adelante, pero sí hay algo en mí que me vuelve a regresar a mis años de adolescente, donde me siento inadecuada y siento que, ah, bueno, pues entonces mi cuerpo no está bien, y veo esos cuerpos de esas mujeres que se hacen el mommy makeover, que quedan guapísimas. Es algo inalcanzable, no sé, creo que a menos que te dediques al CrossFit, que tengas, o sea, una gran red de apoyo para poder ese tipo de ejercicio, yo creo que no es inalcanzable. Y yo, a mí sí creo que puede estar, no creo ser la única mamá viendo las redes sociales y diciendo qué onda con mi cuerpo, no estoy bien, o yo pensé que estaba bien y ahora ya me siento insegura.
Sí, es que aquí es justo lo que hablábamos, que yo lo que creo es que si bien esto que dice Dana es real, o sea, sobre todo como, no sé si ya lo dije aquí, pero es como estas celebridades o figuras sociales que son muy reconocidas, o sea, artistas, cantantes, influencers, bla, bla, bla. Siempre han representado, o sea, cuando nosotros éramos niñas no había o sea, no había influencers, no había redes sociales, pero había novelas, pero había la revista, ¿no? Los discos de Cristina Aguilera, Britney Spears, whatever, lo que hubiera estado en ese momento. O sea, siempre hay una referencia en este mundo social de cómo se debe de ser, como que son. O sea, justo hoy veía el nuevo video de Shakira. Mis respetos, yo amo a Shakira, pero su nuevo video y su nueva canción no es lo mío, no soy el target, ¿no? Pero decía, qué delgada se ve, ¿no? O sea, Shakira en sus noventas, ¿no? Era su cuerpo, ha ido evolucionando. Y no estoy criticando esta parte. Lo que voy es que estas personas han representado el ideal de cuerpo que se tiene que tener en ese momento de la historia. O sea, vámonos atrás, mucho tiempo atrás, cómo era, tenía que ser el cuerpo de la mujer asunturadititita, ¿no? O sea, y qué tipo de ropa tenía que tener, ¿no? O sea, cuando dices esto, pienso en que con las redes sociales es mucho más visible, ¿no? Porque tienes al influencer o tienes a la mismísima Shakira haciendo una historia y estás viéndola, ¿no? No es un video, ¿no? Estás viéndola. O que ves su rutina o su alimentación, la, la, la. Entonces, creo que sí te vas a cuestionar que entonces yo le estoy cagando, ¿no? Lo que le decía a Dana es como que creo que la salud o el estado saludable de una persona se ha metido en una caja de lo que tiene que hacer, ¿no? Ya sea hacer keto, ya sea hacer cierta dieta o el ayuno o hacerse el mommy, ¿cómo se llama? El. Ay, se me fue el pedo. Siempre se me olvida,
Sí, mommy makeover, así que, o
makeover,
sea que
sí.
las operan de muchos lados para verse guapérrimas, ¿no?
Ajá, entonces. Se ha catalogado como eso es lo saludable. Y lo que yo creo es que en la línea de lo saludable depende. Depende tu genética. O sea, porque no es lo mismo el que tú tengas una complexión por genética gruesa, más delgada, que puedas metabolizar ciertas cosas mucho más fácil que otras, ¿no? La edad, por supuesto que no puedes metabolizar igual las cosas. Si tienes alguna cuestión hormonal, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que es como lo que te es saludable a ti no necesariamente me tiene que ser saludable para mí, ¿no? O sea, pues si ahorita que decías del CrossFit, yo amo hacer CrossFit, pero no me, por mi situación hormonal, no me es saludable porque generas muchísima adrenalina y muchísima cortisol, porque cuando haces ejercicio generas cortisol y entonces si yo tengo los niveles de cortisol alto y repercute en mi tiroides, o sea, no te estoy diciendo que, o sea, yo sé que hay personas con hipotiroidismo que hacen CrossFit, pero porque sus niveles no se han ido así. Entonces lo que a mí o a ti te es saludable no significa que para el otro. Entonces regresando a esto de las famosas literal y de esto, creo que impacta, pero como que se pierde esto y creo que lo saludable llega a los extremos, o sea, llega al extremo porque puede ser que la persona que haga keto, porque le ha funcionado, porque ha tenido una prediabetes y entonces, porque ubica un influencer que estaba como en esa situación y ahora tiene keto, al rato se sale de keto porque pues la vida, ¿no? O sea, pues sí, y regresa, ¿no? Pero eso no significa que a ti o a mí nos tenga que funcionar eso, pero se meta como eso es lo que se tiene que hacer y ahorita con este medicamento, esto es lo que se tiene que hacer, cuando creo que llegar a los extremos puede llegar a un punto de poca salud mental, lo voy a decir así, a una parte obsesiva del cuerpo, de no comer ciertas cosas, de llegar a de privaciones de ciertas comidas, ¿no? Con esto las culturas de la dieta, bla, 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 a todo lo contrario, también a dejar de cuidar tu alimentación, a no tener movimiento para cuidar tu cuerpo, ¿sabes? Como que creo que, o sea, es como se pone de un extremo tan inalcanzable a veces, se puede llegar al otro extremo y cuando estás en ese extremo también puede ser, porque nosotros no sabemos, o sea, no sabemos cómo es de esta gente que está pues fit o está muy delgada o lo que sea, tú no sabes si tiene una buena calidad del sueño, tú no sabes cómo está su sistema endocrino, tú no sabes cómo es su alimentación, cómo está su metabolismo, su digestión, o sea, son un chingo de cosas. Entonces, creo que si bien se ha se ha catalogado como de, sí, estar flaquita y estar delgado es lo que te hace saludable, pues no necesariamente, pero sí creo, o sea, ahorita que dijiste esto de estamos regresando a lo mismo, y sí he notado, eso sí es cierto, sí he notado que de los años anteriores que estaba más orientado a un cuerpo más voluptuoso, que como dices, no todas las mujeres lo tenían, y a lo mejor las personas que son muy delgadas por genética, pues no les iba a salir nalga ni chichi, porque así son. A lo mejor podían haberse sentido inadecuadas en ese momento de la historia. Y ahora que regresa como un poco esta extrema delgadez, es como volver a cuestionar si eso realmente es lo delgado. O sea, en los momentos que Kim Kardashian y ser buenota era lo saludable y lo in, ¿realmente eso es ser lo saludable? ¿Realmente estar? O sea, creo que olvidamos que todos los cuerpos, ¿hay cuántos tipos de cuerpos? O sea, están catalogados en muchos, pero el otro día vi, hay como 8 tipos de cuerpos, ¿no? Que es la pera, que es la manzana, que es el no sé qué, que es el bla, 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 y es el no sé, no me lo sé, la verdad, pero, o sea, podemos categorizarlos así, pero creo que depende de muchas cosas y solamente se alaba a uno, ¿no? Dependiendo de lo que estemos. No sé si ya me hice mucha bola.
No, yo creo que, o sea, tu punto de vista, amiga, yo creo que muchas personas van a coincidir contigo. Yo, en mi propia opinión, voy a hablar, no, a ver, antes, disclaimer. Nosotros no somos expertas en nutrición, ni medicina del ejercicio, ni de diabetes, no, no, no. Estamos hablando de cómo dos mujeres hemos vivido esta violencia estética a lo largo de nuestra vida y cómo lo estamos viendo ahora que somos mamás. Pero sí creo que hay un podcast que a mí me, donde conocí a Raquel Lobatón, que ella es una nutrióloga maravillosa, que habló sobre algo que yo jamás había entendido y que yo no lo comprendía y me encantaría alguna vez poder invitar a Raquel. Raquel, ven con nosotros o a alguien más que nos
Sí,
venga a
sí,
hablar de
sí.
toda esta cultura de la dieta, que las dietas no funcionan, al final termina uno rebotando y es una cosa, un ciclo de nunca acabar. Toda esta gran presión que hemos sentido a lo largo de nuestra vida, muchas mujeres, de el peso del cuerpo y más adelante tal vez las arrugas, las canas, el tener el cuerpo perfecto, no lo viven los hombres, o sea, en su gran mayoría, estamos hablando en su gran, ellos los dejan envejecer normal. Un hombre con canas es un fox, ¿no? Un sexy foxy, ¿no? Y una mujer con canas, ay, descuidada, ¿no? Ya se descuidó. Mijita, no te has pintado el pelo, ¿no? Y me cacho yo hablando mirándome al espejo y diciendo, no manches, tengo canas, ya me las tengo que pintar antes de que alguien más me vea. O sea, es que todo mal, o sea, neta. Y obviamente por ahí hay muchos esfuerzos de personas que están como yendo hacia el lado contrario y grandes influencers que me gusta seguirlas porque hablan de ver la piel como es, o sea, así se ve una mujer de 37 años, así se ve mi piel, ¿no? Y creo que está muy bien poder ver cosas así, pero sí creo que todo ese trasfondo de la necesidad, es que voy a decir algo que tal vez aquí, no me vayan a cancelar, por amor de Dios, pero el que una mujer esté dispuesta a pasar una cirugía donde van a pasar muchísimo dolor. Claro que es su decisión, su propia decisión. Pero si viene de una violencia estética puesta obviamente por un patriarcado que le exige a las mujeres el que estemos gastando un dineral en tratamientos estéticos, cosméticos, en cremas, en tintes, en shampoos. Que eso no lo viven los hombres, güey. Yo, o sea, si el Imperio de Romano de los hombres era, o sea, era hablar de toda la Roma. Yo creo que el imperio romano de las mujeres sí es el peso. ¿Por qué los hombres no viven con este pinche carga del peso y del cuerpo y las arrugas y el verse? O sea, yo veo, lo pienso por mi hija. ¿Cuándo va a tener ese maldito peso? ¿Cuándo se va a creer inadecuada? Y eso me rompe el corazón.
Y aquí es en la parte en donde entramos a debate. Porque, o sea, sí creo que tiene que ver un parte de esta violencia patriarcal, pero también creo que cada persona decide cómo se siente mejor con su cuerpo, ¿no? O sea, porque cuando dices yo no lo haría, o sea, yo no me someteré a una cirugía simplemente por el dolor, o sea, yo no. Pero hay gente que está dispuesta a estar eso porque hay algo que les hace sentido, ¿no? Y es algo que incluso que es como, es que esto por el embarazo, por un accidente, ¿no? Pienso, es como esto que yo veo, no me siento bien. Y pues si tú diste el ejemplo de las canas, yo hoy también me vi las canas y nunca fue como de, ah, mira, ya tengo más, o sea, como que no hubo una urgencia por pintármelas, porque siempre he sido como de que me vean las canas y me respeten, por favor, porque tengo un poco baby face, entonces es como que me respeten ya, ¿no? O sea, como que... Creo que es algo que decide cada quien, porque yo pienso en las mujeres en mi vida que han tenido alguna cirugía y yo no las vi como muy afectadas o muy de es que lo voy a hacer porque quiero agradar al otro. No, más bien tienen que ver con cosas internas, o sea, como cómo me concibo yo con este cuerpo, ¿no? O sea, más allá con el mundo, conmigo. ¿No? Y entonces te sometas a una cirugía estética o no, es un trabajo de aceptar tu cuerpo en lo que estés, porque también el tener una cirugía es saber que tu cuerpo va a transformarse, a lo mejor en algo que tú quieres, pero a la mera hora no, no lo sé. O sea, como que puede ser que debajo haya como esta exigencia, pero también no creo que las mujeres seamos totalmente influenciables. Creo que las mujeres, hay mujeres muy, muy inteligentes que deciden someterse a estas cuestiones, y no inteligentes como de yo sé más, sino que conscientes, que dicen, esto es lo que a mí me hace sentido y a mí me gusta porque yo siempre he querido tener, tal vez porque lo vi en la tele, tal vez porque lo vi en mi familia, pero siempre quiero tener más boobies, ¿no? O sea, y es algo que para esas personas les hace sentido y les gusta, no más allá de agradar al otro, que claro, que si hay referentes allá afuera, lo que hablamos desde un principio, claro que van a decir. Lo in es estar chichona, lo in es estar nalgona y estar esbeltita, pero no hay gente que creo que sí está convencida. O sea, así como hay gente que es, voy a decirlo así muy, como hay gente que cree en una religión y tiene una fe y por convicción practica cierta religión, creo que también hay gente que por convicción hace este tipo de cosas, ¿no? Lo de las culturas de la dieta estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque yo no, o sea, fíjate, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo nunca, o sea, bueno, de chica, cuando, pues de adolescente, yo escuchaba mucho de, creo que la otra vez alguna vez la conté, como de las dietas, ¿no? Que hacen en mi casa, pero una mamada, porque hacían dietas 3 días y, o toda la semana y el fin de semana se atascaban. Por eso no funcionan las dietas, ¿no? Y nunca fui, pero fíjate, la primera vez, ahorita me estaba acordando, que me dijeron que mis niveles tiroideos estaban raritos, tenía como 22 años, por ahí. Estaba muy chiquita y me acuerdo que mi ginecólogo me dijo, hay que estarte checando estas hormonas porque están al límite, ¿no? Y entonces me mandó una dieta y yo la hice. Tomé un medicamento para bajar de peso. que era inhibidor del hambre, no sé qué, bla, bla, bla. Y obviamente, cuando terminé esa dieta y dejé el medicamento, yo regresé a mi peso que tenía antes. No es como que haya tenido el súper. Regresé porque alguien me explicó eso, alguna nutrióloga, no me acuerdo, que todos tenemos un peso, o sea, que varía entre 3, 4, 5 kilos, que se va moviendo dependiendo, pero es un peso en el que tu cuerpo se estanca, entre comillas, pero porque ese es el peso. No, tampoco soy experta, pero ahorita recuerdo que esto. Estoy contando toda mi parte como de dietas y esto para que veamos, para que vean. Y después, nunca más hice dietas como tal, o sea, tal vez así como de, ah, pues no voy a comer postre o así, ¿no? Pero nunca fui como de dietas. Y empecé a hacer después como meterme mucho en ejercicio, como que yoga, que CrossFit, que correr, nunca corrí, pero, o sea, como que estaba muy activa y eso, bueno, entonces eso me daba yo así como de, como hago mucho ejercicio, puedo comer lo que quiera. Y pues sí. Pero empecé a ir con un nutriólogo del deporte, la, la, la. Y estaba estancada en este peso que les digo. O sea, ahí estaba, ¿no? O sea, no, tal vez subía 1 o 2 kilos, pero bajar de eso tenía que hacer un gran esfuerzo. Entonces yo hice durante un año una dieta cetogénica y bajé de peso. Bajé de peso, tuve beneficios corporales, sí, o sea, más allá de lo físico, estético, o sea, yo me daba cuenta de que estaba con mucha energía, o sea, yo sí veía cambios en mi, pues sí, en mi día a día. Me embarazo. Obviamente no puedo seguir con una dieta cetogénica. O sea, ahorita que hiciste ayunos, yo hacía ayunos, o sea, a la fecha hago ayunos no tan largos, pero porque mi cuerpo se acomoda a eso, ¿no? O sea, es como algo que yo me he dado cuenta que me hace sentir bien, ¿no? O sea, yo como cuando me da hambre, ¿no? O sea, no hay más. El punto de esto es, me embarazo, dejo de hacer la dieta, regreso, nace mi hija, empiezo con la lactancia, tampoco puedes hacer dietas en lactancia ni ninguna de esas cosas, que también he visto eso, como cuando nace el bebé, como esta urgencia de comer menos, ¿no? Y incluso dejar la lactancia porque hay que regresar y necesito hacer ejercicio ya, o sea, como que nunca lo viví, pero fíjate, en ese momento de mi vida sí lo vi mucho en redes sociales, ¿no? Como de, ah, ya mi bebé de 3 meses y ya la mamá súper planita, ¿no? Y de nuevo con sus rutinas. Y yo decía, puta, ¿con qué fuerza? ¿Con qué sueño? ¿No? O sea, como que no. Y voy toda esta historia porque hoy, con un, sí, como una cuestión hormonal crónica, mi alimentación ha cambiado y sigo pensando lo, o sea, unos kilos más, unos kilos menos, pero no es como a lo que voy. Las dietas no son la solución porque regresas a esto, a lo que es en sí natural. Si tienes una alimentación balanceada, yo no digo, no es como que esté en una dieta restrictiva, bueno, en un momento sí, por alguna cuestión de salud, pero sí fue como darme cuenta que a veces estas restricciones o esto van más allá por el peso, ¿no? Porque yo decía, todo esto yo en su momento dije, ay, pues voy a ver si bajo de peso, si estoy así. Y ahora que en cierto punto tuve que dejar ciertos alimentos porque me causan inflamación, porque la edad, ¿verdad? Porque los lácteos ya uno no puede estarse echando un heladito, una malteada porque me da diarrea. O sea, ¿sabes? O sea, estos cambios que van haciendo en el cuerpo, como que valoras más también en, o al menos yo, en cuidar lo que comes, pero no porque quiero verme más flaca o algo, sino porque qué le hace sentido a mi cuerpo y a mi salud. Pero eso creo, llegué a toda esta historia para que vean que yo tengo una historia con las dietas y con pastillas y con dieta cetogénica, porque al final tu cuerpo va envejeciendo y necesitas adaptar ciertas cosas y lo que te dice allá afuera de la dieta cetogénica, de tal medicamento, de tal rutina, tal vez no te va a funcionar a ti. O sea, eso es como me van a decir, no, no te va a funcionar porque no es de acuerdo a tu nivel de energía, a tus niveles hormonales, a tu alimentación, porque hay gente que es vegetariana, hay gente que come más proteína, hay gente que de plano no tolera las proteínas. O sea, entonces, o sea, como que ahorita que decías lo del medicamento, es como si tuviéramos la píldora mágica y todos nuestros problemas de salud y de peso se solucionan, ¿no? Y creo que va más allá de eso.
Pues es que aún no hay datos suficientes para saber cuáles son las consecuencias de ese medicamento, ¿no? Y el ver a nuestro mundo por lo menos virtual, transformarse de esa manera, de tener pesos hasta saludables, ahora las Kardashians están súper flaquitititas, ¿no? Y súper voluptuosas, ¿no? Y con una mini cintura, o sea, es que neta está imposible, ¿no? Pero a mí, una persona que ha batallado con su peso, y aquí me voy a vulnerar, porque yo sí he tenido como esta constante, como una rueda de hámster, así me siento corriendo, ¿no? A mí me pusieron a dieta a los 9 años, ¿no? Que después, o sea, no puedo hablar más de esto porque está, o sea, hay alrededor, o sea, obviamente cómo cambia tu concepto de vida, de persona, siendo muy chiquitito, ¿no? Entonces, obviamente esto a mí actualmente me hace ¿cómo se dice en español? O sea, como que me desencadena muchas emociones que yo ya había estado como tranquila, tranquila. O sea, yo veía ya a Cristina Aguilera, por ejemplo, siendo una mujer curvilínea, guapísima, teniendo sus discos que tuvo en un español, pero como una mujer de mi edad, bueno, no, ella es más grande que yo, pero normal, ¿no? Y de repente la veo flaquísima. Y se ve mucho más joven. Y así, la cosa es que es eso. Ahora tenemos mucho más. Podemos ver todos los comentarios de las fotos de todas esas personas que están flaquísimas. Y los comentarios son de: estás guapísima, estás no sé qué. O sea, y obviamente desencadena decir: o sea, todas estas cosas que se han arrastrado por tanto tiempo. Que yo siento que yo ya estaba en un mejor lugar, aceptando pues mi cuerpo de mamá y también con un trastorno en la tiroides. Y ahora sí, siento que sí estoy como entrando como en este ciclo de que yo ya me había encontrado como en un mejor lugar, ¿no? Y no creo que la única que le está pasando, amiga. Por eso me atrevo a hablar un poco de esto y también, o sea, pienso en, alguna vez tuve una conversación con una prima que le llevo 12 años, justo 12 años nos llevamos, porque estábamos hablando como, ella y yo compartimos el feminismo, ¿no? Y hablamos realmente de la parte de la presión que sienten ellas para operarse, ¿no? Es que mis amigas se quieren operar de las boobies, ¿no? Ponerse implantes. Y cómo a veces sienten esta gran presión, o sea, porque tu cuerpo no va a ser, neta, no va a ser como lo que estás viendo, no va a ser, porque muchas veces es inalcanzable y tienen esos grandes cuerpos por intervenciones quirúrgicas. Entonces, una mujer normal, a menos que la genética sí te haya súper, o sea, tocado, no va a tener un cuerpo así, amiga. Y, o sea, ahí estuve investigando y me dijo, ¿por qué ahorita hay muchas influencers que se están quitando los implantes? Y indagamos un poco más y una de las influencers que ella seguía, yo la empecé a seguir, empezó a hablar del síndrome de Asia, que es un síndrome que le está dando a muchas mujeres después de que me metí como ese hoyo de investigar qué era el síndrome de Asia. Muchas mujeres están teniendo debilidad muscular, como neblina, dolores crónicos, problemas digestivos, alergias corporales, se les cae el cabello y no entienden qué está pasando. Y cuando comprenden que es su cuerpo rechazando los implantes, que no les pasa a todas las mujeres. Estoy hablando de estas influencers que están hablando de su historia y cómo se retiraron los implantes y están hablando un poco de ahora tengo que aceptarme este trabajo que yo tenía a los 17, ahora a mis 30 tengo que empezar a trabajar con quién soy sin implantes, ¿no? Y aceptar mi cuerpo, pero ya no me quiero sentir así por la necesidad de verme como yo pensé que tenía que verme, ¿no? Y eso, o sea, eso da mucho que hablar.
Sí, o sea, pienso que es, o sea, sí hay como una presión. Y ahí va mi parte, ¿verdad? Y voy a ser muy cuidadosa en lo que voy a decir. Porque, o sea, tú nos cuentas algo y te vulneras, ¿no? O sea, cuando dices que tú estuviste dieta, tu primera dieta fue desde los 9 años. Y pienso en estas exigencias desde niñas de cómo nos tenemos que ver. Va más allá de esta presión social de la gran escala, ¿no? O sea, creo que cuando te escucho pienso en estas formas negligentes, inconscientes, ¿no? O sea, desde la inconsciencia, o sea, en las que fuimos criadas, ¿no? Y eso habla de también de traumas, ¿no? De nuestras mamás, ¿no? De nuestras abuelas, de acuerdo a nuestros cuerpos. Y cuando hay esta, usted va a hablar desde lo psicológico, o sea, cuando hay estas dificultades con lo corporal, no con más allá del peso, sino con esta aceptación del cuerpo, tiene mucho que ver con la relación con la madre, ¿no? Y lo voy a dejar ahí, porque creo que cuando esto que está afuera refuerza muchas veces lo que se vivió y cómo yo me conceptualizo ante el mundo, y entonces no acepto, me cuesta trabajo hacer por cosas que viví como niña. Y entonces eso voy a decir con la parte psicológica. No voy a negar todo lo otro. Y cuando estabas diciendo lo de Cristina Aguilera, literal me metí a verla, dije, oh, no la había visto. Porque esa es otra cosa que sí quiero decir. Las redes sociales te muestran lo que más ves. Yo esto que estamos hablando, Dani y yo, o sea, conozco gente que se han operado, o sea, familiares. Y que ninguno, o sea, pues decir, nadie de ellos ha tenido nada de ningún este síndrome, ni tampoco ha sido algo como que haya impactado, era como, ay, tengo ganas y ya, incluso estando solteras, ¿no? En otros casos sí tiene que ver mucho con esto que acabo de decir, como de la aceptación de tu cuerpo, de quién eres, de ser visto, de no ser visto con relación a la madre. Pero pensaba en Cristina Aguilera, en Oprah o así, en también amiga que no somos ellas, ¿verdad? Pero en los señaladas, buleadas, criticadas que fueron cuando tuvieron su época de tener un cuerpo más grande. O sea, pensé en Cristina Aguilera, en Oprah, o sea, lo que leímos, o sea, ¿por cuántos años estas figuras grandes, por estar en el foco mediático, fueron tan señaladas, avergonzadas por su cuerpo, por decir, ¿cómo? Si es cantante, o sea, ¿cómo si es artista, tiene este cuerpo, ¿no? Y nosotros lo vemos, claro, Cristina Aguilera, después de 2, 3 hijos, no sé cuántos años tenía, claro que tiene su cuerpo normal. Y entonces tú, como simple mortal, entre comillas, dices, ah, claro, güey, todos tenemos estos cuerpos, es normal tener la pancita, es normal que tu cuerpo, o sea, si no tienes una intervención quirúrgica, ¿no? Pero imagínate lo que ellas vivieron, que deciden ir a esto. Porque entonces así sí son vistas, son aceptadas, son aplaudidas. Entonces, ¿sí te fijas lo que ganamos con esto? O sea, esto tiene que ver en poder ser agradable para el otro. Y esto se refleja en uno mismo. O sea, se refleja en, me soy agradable, me siento bien, me veo. Y no tengo que decir, ay, soy perfecta, buenísima. Pero con este cuerpo que habito, ¿está bien? Entonces, claro que no. Es muy difícil cómo acomodarlo cuando hay estas experiencias donde aprendemos desde muy pequeño que nuestro cuerpo está mal, ¿no? Por X o razón. Y podemos decirlo no solamente hablando de cuerpos grandes, o sea, también tenemos como testimonios de gente que la sufrió mucho porque era muy, muy, muy delgadita. Y entonces la molestaban en la escuela por ser las patas de gallo, ¿sabes? O sea, creo que no importa en qué espectro de lo corporal estés, o sea, desde la crianza creo que no se supo, no hemos sabido cómo fomentar la aceptación de lo que somos. Y cuando dices de tu hija que se va a enfrentar a esto, yo sí tengo mucha esperanza en decir, yo trato de no hablar de cosas de así de, ay, no, no voy a comer postre porque esto engorda, ¿no? O lo que hemos hablado en otros episodios. O sea, mi hija hoy me encantó que me dijo, le dije, le dije, por favor, siéntate bien en tus pompas, ¿no? O sea, recárgate bien porque está jugando en la mesa. Le dije, siéntate bien en tus pompas, así como yo estoy. Y también mi esposo le dijo así, sí, mira, cómo las pompis de mamá están bien recargadas en la silla. Y ve lo que dijo la cabrona. Dice, no se habla del cuerpo de los demás.
Eso.
Y yo, Milar, no estamos hablando ni de tu cuerpo ni de mi cuerpo, estamos hablando de cómo estamos sentadas y tienes que poner bien tus pompis porque si no te puedes caer, ¿no? Pero bueno, o sea, yo sí estoy muy esperanzada a que va a haber ese monstruo social que también yo creo que la pasa mal, amiga. O sea, si llegaron a eso es porque se sintieron mierda. O sea, esta semana simplemente que yo me emputé un chingo. Que Selena Gómez, yo no vi esto, subió unas fotos como, pues tiene unas boobs impresionantes, así muy, así sabrosona. Y Selena ha lidiado con cuestiones de peso, pero no porque esté mal, sino porque la han señalado muchísimo por eso. Cuando yo pienso,
Y
Selena
tiene
tiene,
lupus, sí
ajá,
tiene
tiene
lupus.
lupus, o sea, como que digo, güey. Entonces subió ella, yo cuando vi la foto dije,
Está
güey,
espectacular,
qué sabroso, o
espectacular.
sea, literal dije, güey. Ya me encantaría yo tener esa boobie, fíjate, estoy diciendo, pero no porque diga me voy a operar, sino como reconociendo, ¿no? Y entonces cuando empecé a ver que hubo memes, y yo decía, bueno, neto, estamos muy mal, porque si tenemos boobies, o sea, Selena Gómez, si estás sabrosona, mal, si estás flaca, mal, si estás, o sea, todo está mal, o sea, todo está mal. Entonces, yo creo que todas las mujeres, Christina Aguilera, Oprah, tú, yo, de alguna manera, y en esto yo coincido contigo, esta es la violencia patriarcal, que no importa cómo sea tu cuerpo, siempre va a ser señalado y tiene que ser de cierto modo o algo de acuerdo a alguien, y entonces, si no, no, no somos agradable para el otro. Pero creo que ahí está la cosa, es que interiorizamos el. No soy mi cuerpo no es a la vista agradable, porque entonces tiene que ser tal cual o bla. Y por eso sí estoy de acuerdo contigo, porque se ha sido una presión, un eje, o sea, una presión, no solamente estos años, o sea, pongámonos a ver hace 100, 200 años, ¿no? Y por eso creo que hay mujeres como Christina Aguilera, como la que mamá que se dice, decide hacer el mommy makeover, que dice, güey, yo quiero sentirme bien con esto, por algo muy interiorizado, por cuestiones de la infancia, por lo que sea, pero que les hace sentido. Y si te hace sentido, chingón, pero que lo hagas por ti, ¿no? Y pues lo hagas porque, o sea, yo justo te acuerdas que te conté algo de mi boobie, ¿no? Y yo, es que no sé, yo no me operaría jamás, pero a ver si me pueden poner grasita, porque tengo un hueco literal por una, ¿cómo se llama? Unas mamas tuberosas. Ya, mira, yo aquí, mira, ya se los dije a todos. Pero no es algo que esté totalmente convencida O sea, tampoco digo, no lo sé. Y no es mi prioridad, pero habrá mujeres que sigue su prioridad. No lo sé por qué. Porque tal vez por su trabajo, tal vez porque, no lo sé, güey, pero ahí es como cosa de cada quien, pero cuando sí estoy diciendo todo esto, sí creo esto que dijiste, o sea, no importa dónde estés, siempre va a haber una exigencia de cómo se tiene que ver alimentado con una poca aceptación desde que somos niños, o sea, y también me atrevo a decir que cuando dijiste de los hombres, creo que a los hombres no se les señala tanto el envejecer, estoy de acuerdo. Pero creo que sí en los últimos años, décadas, se les ha exigido también, ¿no? O sea, tienen que estar mamadísimos y tienen que tener cuadritos, ¿no? Y si no, pues ya viejo panzón. Y eso no es real, o sea, el modelo, el artista que vemos así con cuadritos, bla, 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 nuestro, ¿cómo se llama? Ay, el de Barbie,
Yo te
el
iba a
de
decir
The
Lenny
Notebook. Ah,
Kravitz.
Lenny Kravitz,
¿Qué
60
pedo?
años, 60 años con ese cuerpazo.
Oye.
Pero mírame, ahí está, ahí está.
Es su genética, mira.
Ajá, puede ser su genética, pero ¿tú cómo crees que se sienta el señor de 60 años con su pancita, que le echa ganas, que tiene una prediabetes? O sea, ¿sí me explico? Es lo mismo. O sea, no es. Sí es más hacia mujeres, pero creo que también a los hombres la sufren de otra manera. O el chavito que siempre ha sido chaparrito, ¿no? Y entonces por ser chaparrito ya se ha ganado insultos, bullying, perdón, apodos, ¿no? Porque tal. O el pelón. O, ¿sabes? Todos, o sea, por eso mi hija hoy tuvo mucha razón en el otro día que dijo, no se habla del cuerpo de los demás, creo que es lo primero que tenemos que hacer, aceptar que, y más bien respetar que hay otros cuerpos y ahí está bien, pero creo que eso sí nos toca como papás de ahorita, ¿no? Porque sí he escuchado y sí creo que todavía existe esto que hemos hablado como de, no, 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 a las niñas, lo que quieras. A las niñas tenemos que tener las peinaditas. A las niñas hay que tal cosa. Y a las niñas que no coman tanta azúcar. Y las niñas que, ay, o sea, creo que yo sí me siento esperanzada a decir, a ver, mijitas, esto que ves allá no es el mundo real. Esto es inteligencia artificial. Esto son cirugías, ¿no? Pero el mundo real, o sea, esto que vemos de, ¿cómo se llaman? Los artistas, ¿qué porcentaje de la población representan? O sea, es lo anormal más bien, ¿no? Y pues nada.
Bueno, en un mundo virtual, yo creo que es al revés. O sea, sí representan según cómo sea tu algoritmo, ¿no? Pero sí estás viendo más lo que consumes. Y hablando de esto, me voy a poner la capucha y voy a lanzar y voy a ponerme a quemar monumentos porque hay algo que estaba como. No sé, como que no estaba, no quería decirlo aquí en este episodio, pero sí creo que hay una verdad ante esta gran presión que tenemos las mujeres a mantenernos lo más joven y lo más flaco, ¿no? En tu posible en tu vida, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque un sistema patriarcal quiere que la mujer sea un producto de consumo para el hombre, ¿no? Y esto es una verdad muy fuerte porque estamos dispuestas a matarnos de hambre, a tener dolor, sí, para sentirte bien contigo, pero también porque, o sea, entre comillas, estás siendo, o sea, quieres ser agradable para la vista del otro, ¿no? Y yo aquí, o sea, voy a poner mis comillas de que esta parte es lo que es la violencia patriarcal. Que las niñas se vean bonitas, que las jóvenes se vean, que siempre te mantengas como un adolescente. O sea, es imposible. Y nosotras, pues nosotros estamos en nuestros treinta y tantos, pero seguramente hay mujeres de los 50, de los 60, que están viendo, que están creciendo normal, o sea, están envejeciendo como cualquier ser humano normal. Y están viendo estas grandes celebridades con sin arrugas. Bueno, a menos que tu genética no manches, sí. O sea, yo agradezco mi genética porque sí creo que de mi parte paterna, mis tías tienen una piel muy bella, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ves que hay algo que no está haciendo match contigo, con la sociedad? Obviamente, cierras el teléfono y ya, ¿no? Puedes quitar a las personas que no quieres consumir su contenido. Mi algoritmo es hermoso porque tengo puras cosas de perritos. Pero obviamente, amiga, por más que lo intento, o sea, y de jardinería, porque ahorita es mi obsesión, ¿no? Pero me llega y es algo que me cuestiono, no solo por ser mujer, pero porque soy una madre de una niña. Y eso a veces, neta, o sea, siento que me da terror. O sea, me da terror qué va a pasar en un futuro si nosotros no teníamos redes sociales, si teníamos las revistas y todo, cómo buleaban cabrón a Britney Spears y a ¿sabes a quién? A Kate Winslet en el Titanic, que yo veo las fotos y la gente como decía que ella era una mujer gorda. Y para nada, o sea, era una mujer guapísima. Para eso, o sea, su cuerpo era un cuerpo normal, ¿no? Y, o sea, realmente sí lo vimos en eso, pero acá están bombardeados. Por eso sí creo que algo que podemos nosotros hacer, además de lo que tú has estado haciendo, de no hablar mal de nuestro cuerpo, decirle a las personas que nos rodean que no estén hablando de sus dietas, por favor. Haz lo que tú quieras, pero no estés hablando de tus dietas enfrente de mis hijos. Tú puedes hacerlo, es tu vida, pero no le digas, no, no, ya, hoy no voy a comer, hoy no voy a cenar. Porque, alguna vez alguien hizo ese comentario de, así, bueno, con mi hija, pero estaba muy chiquitita, gracias a Dios. Pero no, no, no. Le preguntó, ¿ya cenaste? Y le contestó esa persona, no, porque las gordas no cenan. Güey, es neta. O
Es
sea,
que
hazme chingado favor. Es que no, o sea, hay cosas que la gente debe dejar de perpetuar. Ay, es que no, esto está muy gordo. Y sé que es cultura y sé que es lenguaje, pero tenemos que hacer más esfuerzos de hablar enfrente de los niños. Y no solo eso, amiga, sino también, y aquí sí me voy a ver bien extrema, pero no darles acceso a redes sociales
eso sí, eso sí.
hasta muchos años. O sea, no sé, yo con mi hija lo voy a retrasar todo, todo lo que pueda, porque el mundo es diferente. O sea, y va a estar modificándose. Y lo que está en la parte virtual, si yo tengo 37 años y ya según yo ya estaba mucho mejor en mi autoaceptación y hablando de diversidad y leyéndole a mi hija los cuentos que a mí me mueven el corazón, hablando de las pancitas están bien, somos, o sea, ¿sabes? Aún así me llega a mover y soy una adulta, o sea, no siento que esa es otra de las cosas que no es que, ay, los vamos a esconder y proteger de la vida, no. Sí creo que hay cosas en las que no sé, siento que no, como humanidad no tenemos un cerebro suficientemente listo para este avance tecnológico que nos está llegando, y menos los niños.
Estoy totalmente contigo, o sea, de acuerdo con esto último. O sea, los niños no tienen que tener acceso a redes sociales hasta que sean, diría yo, adultos, ¿no? O sea, creo que son etapas muy vulnerables en las que nuestra responsabilidad como padres es no exponerlos a eso, porque eso es una negligencia, es un tipo de abuso. Dicho eso, o sea, yo sí estoy esperanzada. O sea, cuando tú dices que tienes miedo, yo te escucho y digo, por esto, porque ay, va a sonar muy culero lo que voy a decir, pero las generaciones que han perpetuado esto, pues ya no les queda muchos años, ¿verdad? Entonces, creo que no todas, no voy a decir que no, sigue habiendo personas que pues siguen practicando estas cuestiones machistas, como todo lo que hemos hablado, pero yo sí estoy esperanzada porque justo estamos hablando de esto, porque ya se tiene más respeto, un poco más de respeto a las infancias, porque ya está sobresentada en la mesa que hablar de dietas, no, o sea, no te voy a decir que en todos lados, no. Pero ya es como igual, o sea, como de no, o sea, yo lo pasaba enfrente de mi hija, no digas eso, ¿no? O sea, porque no, ella no lo entiende, ya va tal, la. Y sí veo que habemos familias, yo sé que nos falta un chingo, pero que podemos hacer pequeños cambios en esto que se ha perpetuado, ¿no? O sea, porque somos generaciones rompiendo patrones, y si estamos generando o estamos rompiendo patrones de crianza de hace unos años, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que todos, pero si ahora ya no somos la generación que golpea a sus hijos para educarlos, creo que también somos la generación que vamos a ser más respetuosos con el cuerpo, incluso también con su necesidad de hambre y de saciedad, ¿no? Porque antes era como te lo comes, porque si no, todos los niños de África, o sea, a mí me pasa mucho eso, o sea, es como yo, hay veces en que digo, bueno, sí me lo puedo terminar, pero porque en mi mente está, hay niños muriéndose de hambre y tú eres muy afortunada por tenerlo, porque aquí está metidísimo, es lo que te digo, ¿no? Entonces, para mí, este es un tema de, para trabajar heridas y introyectos que tenemos con la comida, con nuestro cuerpo, porque seguramente alguien nos dijo que nuestro cuerpo era inadecuado, ¿no? Y alguien nos dijo que comer tal cosa te va a hacer mal, ¿no? Y cuando el niño realmente, como todas las personas, pero más los niños, pues necesitan comer todos los grupos de alimentos, o sea, no hay más, o sea, al contrario, o sea, sí tenemos que restringir la glucosa, pero no la glucosa en frutas, no la glucosa en un pastel que a veces. Entonces, yo creo que, o sea, sí hay esperanza, o sea, no sé qué pasa con este mundo, con esto que hablamos, tal cual como de las influencers, bla, 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 y que también a lo mejor tiene que ver con el algoritmo, porque tampoco me sale tanto esto a mí, ¿no? O sea, mi algoritmo me sale en viajes, cosas que hacer con niños, cómo sobrevivir a la pareja, ¿no? Y perritos, ¿no? Y últimamente cosas así de cosas insólitas que pasan en el océano, ¿no? También hay que checar el algoritmo, porque creo que tenemos que empezar a desintoxicarnos de estas pues, fuentes y cosas que no, que sí pasa y que nos hacen dudar, como dices tú, pero yo sí estoy muy esperanzada porque lo estamos hablando, porque estamos diciendo qué pedo y tengo cosas con mi hija, porque nosotros estoy segura y las mamás que nos escuchan que quieren hacer algo diferente con sus hijos con respecto a esto. Y si no, yo les recomiendo ampliamente que vayan a terapia, porque los niños no deben de cargar expectativas y heridas de nosotros. O sea, y si un tema tuyo es cómo se ve tu hijo o tu hija y que si está subiendo de peso o si no tiene que comer algo, yo de verdad muy con el corazón en la mano te invito a que te eches un clavado y veas que eso puede ser tu niño herido y no tus hijos que tienen todo el derecho de comer. Como, o sea, comer saludable y ya,
Comer.
¿no? Comer, ¿no? No decir cuándo sí, o hasta dónde comer, o hasta dónde no. Pero bueno, ya me estoy desviando. El punto es que yo sí me siento esperanzada.
Yo creo que tenemos este episodio da pie a nuevos episodios que les hacemos el anuncio que este es el último episodio de esta temporada. Vamos a tomarnos unas semanas para poder planear la siguiente temporada e invitar a expertos a que nos hablen. Por ejemplo, me encantaría hablar de la cultura de la dieta y por qué las dietas no funcionan y solo generan culpa, ¿no?
Raquel, Raquel,
Y,
tú que nos escuchas, ven
ay,
con nosotras.
Raquel Lobatón, tú escuchas todos nuestros episodios, pero
No, pero tal vez
estaría padrísimo.
alguien que nos escucha, que sabe un poco de esto, o sea, o que sabe de esto, o algún otro tema que nos esté faltando. Tenemos en nuestra lista algunos pendientes, pero queremos invitar a expertas, si no profesionalmente, pero sí en experiencia de vida, ¿no? Con estos temas. Y no sé qué más, Ana.
Sí, pues tenemos muchas cosas muy padres, para la próxima temporada. Mientras tanto, por favor, escríbenos si quieres venir a platicar algo tú. Si tienes ganas de cuestionarte algo o si hay algo en este episodio que te movió, escríbenos también, lo leemos. Y agradecerles mucho el escucharnos. Sabemos que hay muchas personas, muchas latinas que nos están escuchando por muchas partes del mundo y eso está súper bonito saber que hay muchas personas en Inglaterra, en Turquía, en China, o sea, que nos están escuchando, que nuestras voces están llegando, estas grandes conversaciones, a veces que son bastante incómodas. Y la neta, o sea, yo me quedo con que todas estas conversaciones están porque estamos sanando. Sí somos adultos que, pues sí tenemos nuestros traumas, ¿no? Pero hay que
Poquitos.
platicarlo y hay que hablarlos y de una manera, ya saben que ustedes aquí que se habla de la chorcha y también se tocan temas rudos, pero con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes y espero que nos puedan acompañar en la próxima temporada. Aviéntense todos los episodios de esta temporada también, de las temporadas pasadas, díganos cuál les gustó más y pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas, muchas gracias por escucharnos. Si no nos han escuchado en todas nuestras temporadas, este break funciona para que se pongan al corriente. Y sí, como dice Dana, de verdad, escríbanos para ver si tienen algún tema, nos quieren compartir algo, hay algún tipo de maternidad que nos está faltando, que seguramente sí, para que podamos pues darle luz y voz aquí. Y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Bye. Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.